Hola, estoy contento de poder continuar con ustedes en otra presentación, en otro estudio, en el día de hoy. Y me gustaría que nos enfoquemos en esta presentación en la cual ya estamos redondeando y concluyendo esta parte de guerras de identidad, que nos detengamos un poco en lo que es la caída de Babilonia. Y ustedes seguramente recordarán, y si no lo han hecho, por favor, miren el video, ese que se titula La Fundación de Babilonia, en donde nosotros vimos cuáles fueron los principios que determinaron el origen o cuáles fueron los principios que dieron origen a Babilonia como ciudad, como imperio, como potencia. Y brevemente recordando lo que habíamos visto allí, habíamos visto que su fundador era Nimrod y habíamos visto la situación familiar compleja en la cual él surgió y cómo vino a ser un poderoso cazador, vino a ser un poderoso guerrero, vino a ser alguien que destruyó el sistema familiar que existía en ese momento y empezó a ejercer dominio sobre una zona territorial basado en el uso de la fuerza, basado en un grupo de hombres armados que controlaban y tenían el dominio de una región o una zona de territorio. Y juntamente una de las características de esta Babilonia que se forjó fue el hecho de que Nimrod y sus soldados, ese reinado, vino a constituirse en un proveedor de las necesidades de las personas de ese reino. Y así nosotros vemos que en ese reino se construyó una torre que era la Torre de Babel, la cual tenía como principio, como fundamento rector, el hacerse un nombre, llegar a tener un reconocimiento por parte de los demás, alcanzar el dominio sobre los demás, alcanzar el cielo en esa construcción. Y después nosotros vemos el momento en el cual Babilonia, ese imperio, alcanza su momento de mayor esplendor con el rey Nabucodonosor. Y ahí nosotros lo vemos a Nabucodonosor expresando, ¿no?, toda la gloria de esta casa que él edificó, de ese reino, de ese imperio, de esa ciudad, era para la gloria de su propio nombre. Y así nosotros vemos este principio, ¿no?, de personas. Tenemos ahí la historia de Nimrod claramente detallada, que vienen de situaciones complejas familiares sin el valor y el amor de una familia que lo ancle y al mismo tiempo en una búsqueda desesperada de valor y de identidad, buscando alcanzar esto a través del esfuerzo personal, de los logros, de los éxitos, la búsqueda de un reconocimiento, de hacerse un nombre ante los demás. Y al respecto, los principios de Babilonia siguieron vivos a lo largo de la historia y nosotros vamos al libro de Apocalipsis y allí nos encontramos que al final de la historia se anuncia la caída de Babilonia. Y al respecto, me gustaría que leamos los versículos que nos narran esto y consideremos un poquito lo que estos versículos nos dicen. Así que en primer lugar, los invito a que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 14 y allí leemos el versículo 8. Dice así: Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que nosotros vemos que vino un ángel y ¿qué es lo que anuncia? Anuncia de que ha caído Babilonia, la gran ciudad. Un ángel también es un mensajero. Y de hecho, cuando se hace referencia a los ángeles, por ejemplo, de las siete iglesias al principio del libro de Apocalipsis, se hace referencia a sus líderes, a sus pastores, ¿no? Ese es un sentido en el cual también se puede entender este versículo, en el cual se ve a un mensajero, a un ángel, anunciando de que ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no?, ¿por qué ha caído Babilonia? Y lo leemos en el versículo, en este mismo versículo, sigue diciendo, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que nosotros vemos que Babilonia ha compartido a todas las naciones que el vino del furor de su fornicación. Y la verdad que no nos da el tiempo como para analizar en detalle cada uno de estos aspectos, lo vamos a hacer en presentaciones futuras, pero lo que notamos es de que Babilonia les da algo a las demás naciones, es algo que ella tiene y que comparte con todas las naciones, y esto es un vino del furor de su fornicación. Hay una relación ilícita, es una fornicación, hay una relación entre Babilonia y las naciones, y Babilonia provee del vino a estas naciones. Y lo que notamos es de que el vino es producto o viene como parcialmente consecuencia de su fornicación. Y nosotros encontramos otro versículo que nos describe un poco la caída de Babilonia en el mismo libro, pero en el capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, y leemos en el versículo 3, y allí nos dice, ¿no?, la razón por la cual Babilonia ha caído. Dice así: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que nosotros vemos que Babilonia cae, ¿por qué? Porque las naciones han bebido del vino que ella les dio. Y el vino este es del furor de su fornicación. Y lo que nosotros notamos es de que estas naciones han entrado en una relación ilícita con Babilonia. ¿Por qué? Porque dice que los reyes de la tierra han fornicado, y la fornicación en la Biblia es una relación ilícita. Así que vemos que los reyes de la tierra han entrado en una relación ilícita con Babilonia. Babilonia ha entrado en una relación ilícita con los reyes de la tierra. Y adicionalmente, los ricos, los mercaderes, los que trafican en la tierra, se han enriquecido gracias a esa relación ilícita. Se han enriquecido de la potencia, del poder, de la fuerza, del vigor, de los deleites de esa relación ilícita. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no?, ¿qué es lo que antecede a la caída de Babilonia? ¿Cuáles son los acontecimientos que preceden su caída? Y para ello vamos a volver a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer los versículos que preceden a el anuncio de la caída de Babilonia, los que leímos recién, ¿no? Y lo que nosotros notamos es que en este capítulo 14, al principio están los 144.000 parados sobre el monte Sion con el Cordero, y después vemos que hay tres mensajes angélicos. ¿Está el mensaje de los tres ángeles o está el mensaje de los tres mensajeros? Y lo que antecede a la caída de Babilonia es el mensaje del primer ángel. Noten ustedes cómo dice a partir del versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así que nosotros vemos que lo que precede, lo que antecede a la caída de Babilonia, ¿qué es? Es un mensaje, es otro ángel que viene volando por el medio del cielo. ¿Y qué es lo que tiene este ángel? Tiene el evangelio eterno. ¿Qué es lo que tiene el mensajero? Tiene el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas del Hijo de Dios. Es el poder de Dios para salvación. Son las buenas noticias del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchos más aspectos de los cuales podríamos hacer referencia acerca de qué es el evangelio. Sin embargo, lo que notamos es de que este evangelio, estas buenas nuevas, son eternas. Es decir, son para siempre. Este evangelio es el mismo, son las mismas buenas nuevas que existían al principio de la creación del hombre. Estas buenas nuevas son las mismas buenas nuevas que le fueron comunicadas a Adán y a Eva después de su caída, cuando se le dijo: pondré enemistad entre ti y la serpiente, cuando se le prometió de que iba a tener una simiente. Son las mismas buenas nuevas que recibió Abraham cuando se le dijo: sal a la tierra que te mostraré. Son las mismas buenas nuevas que se le dieron a Moisés en el desierto. Son las mismas buenas nuevas que Jesús vivió aquí en la tierra y predicó, y son las mismas buenas nuevas que los discípulos escribieron en los registros del Nuevo Testamento. Este es el Evangelio de la salvación de Dios, porque no hay diferencia. Todos podemos ser salvos exactamente de la misma manera. No hay diferencia, no importa dónde vivís, no importa cuándo viviste. El plan de salvación, la salvación de Dios, las buenas nuevas del amor de Dios y de su salvación son exactamente las mismas siempre. Y esto es lo que tiene el mensajero. Esto es lo que tiene el ángel para anunciar ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, al mundo entero. ¿Y qué es lo que dice este ángel? ¿Qué es lo que presenta? El versículo 7 nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al Creador. Así que nosotros vemos 1, 2, 3 aspectos. Temed a Dios, darle gloria y adorarlo. ¿Por qué hay que temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué hay que hacer consecuentemente? Adorar a Dios. Y no vamos a entrar en profundidad respecto de cada uno de estos 3 aspectos, pero temer a Dios significa llegar al conocimiento de Dios, significa atesorar la sabiduría de Dios, significa tener a Cristo en el corazón. Darle gloria, ¿qué es lo que significa? Que los frutos del Espíritu se puedan manifestar en el creyente, significa vivir la vida de Cristo aquí en la tierra, significa tener reproducido el carácter de Cristo en cada creyente. Es, en definitiva, vivir lo que los 144.000 han vivido, que está presentado en este capítulo al principio, es decir, tener el nombre del Padre, del Hijo en sus frentes. Esto es lo que significa darle gloria. Y adorar significa no tener falsos dioses, hacer su voluntad, hacer que Dios sea Dios en nuestras vidas. Esto, este mensaje del Evangelio eterno, invitando al mundo a temer a Dios, a darle gloria y a adorarlo, es el mensaje que precede a la caída de Babilonia. Lo otro que notamos en este contexto es de que el primer ángel, esa gran voz, sin embargo, en esta instancia, en el capítulo 8, el ángel que le sigue diciendo ha caído Babilonia, no es a gran voz, no se hace la distinción que se hace en el mensaje del primer ángel. Así que nosotros vemos que se predica el mensaje este del Evangelio eterno y consecuentemente cae Babilonia. Y nosotros podemos ir ahora a Apocalipsis capítulo 18 y podemos ver lo que antecede a la caída de Babilonia en este versículo, que es básicamente complementario a lo que mencionamos recién. ¿Qué es lo que antecede a la caída de Babilonia? Lo leemos en el capítulo 18, versículo 1 y 2, que dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es lo que vemos que antecede a la caída? Son básicamente 2 cosas, ¿no? En primer lugar, vemos que Babilonia viene a ser habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Es decir, el espíritu que controla a Babilonia son espíritus de demonios. Está poseída. Pero no es únicamente esto, sino que también vemos que lo que lo precede, o que lo que precede la caída de Babilonia, es el hecho de que hay otro ángel que ahora sí viene con voz potente. ¿Y qué es lo que clama? Clama que ha caído Babilonia. Pero antes, ¿qué es lo que hace este ángel? ¿Qué es lo que trae este mensajero? Dice que desciende del cielo con gran poder y que la tierra es alumbrada con su gloria. Así que nosotros vemos que este mensaje, o mejor dicho, este ángel que viene con un mensaje, viene con una gloria. Ese mensaje viene con gloria. Y esa gloria alumbra a toda la tierra. Y esto tiene relación con lo que leímos recién, de que se invita, se llama a todos los moradores de la tierra a que glorifiquen a Dios. Temed a Dios y dadle gloria. Y para poder glorificar a Dios, primero hay que recibir su gloria. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Habiendo sido glorificados por Él, ahí recién se le puede magnificar y se le puede glorificar a Dios. ¿Y qué es esto de que la tierra fue llenada con su gloria? Esto lo hemos cubierto en otros temas, por ejemplo, en el tema La gloria de Dios, del cual vamos a dejar un link en la descripción de este video. La gloria de Dios es su carácter, la gloria de Dios es toda su bondad, todo su bien. La gloria de Dios es su misericordia. En eso consiste la gloria de Dios. Y fue Cristo el que vino a esta tierra y glorificó al Padre. ¿Cómo lo glorificó? Lo glorificó en su vida, haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Jesús en el capítulo 17 dice, Padre, yo te he glorificado, he dado a conocer tu nombre. Así que nosotros vemos que esta gloria que llena la tierra, es la vida de Cristo vivida por sus seguidores. Es la vida de Cristo vivida por sus mensajeros. Es Cristo viviendo en el corazón de cada creyente, viviendo como Cristo vivió aquí en la tierra, dando a conocer el carácter de Cristo, dándole a conocer al mundo su forma de ser. Y es justamente esto lo que causa la caída de Babilonia. Un mensaje que viene lleno de luz, lleno de gloria, presentándonos a Dios en su verdadero carácter. Y es en este contexto donde nosotros leemos, después de haber visto este otro ángel que desciende con gran poder y que la tierra es alumbrada con su gloria y que clama de que ha caído Babilonia y da la razón por la cual ha caído, que hay otra voz que en el cielo dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Así que nosotros vemos que hay, al mismo tiempo que hay un anuncio de la caída, hay un llamado hecho al pueblo de Dios a que salga de Babilonia, a que huya de Babilonia. Y es interesante porque nos dice las razones, dice, ¿para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados. Así que estar en Babilonia significa ser pecador, estar viviendo bajo los principios del reino de Babilonia, esos mismos que describimos en su fundación, nos hace pecadores, nos hace partícipes de los mismos pecados que ocurren en Babilonia. Consecuentemente, también nos harían partícipes de las consecuencias que caen por tener esos pecados en la vida. Es decir, se sería partícipe ¿de qué? De las plagas que caen sobre ellos. Por eso, la invitación, el llamado con angustia, salid, salid de ella, pueblo mío. Y nosotros encontramos la contrapartida de este mensaje en el capítulo 14, en los siguientes versículos que veníamos considerando. Y ahí los invito a que lo leamos en el versículo 9 en adelante. Después de que se anuncia de que Babilonia ha caído, en el capítulo 18 nos dice salid de ella, pueblo mío. Y después, en el capítulo 14, la contraparte de ese salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, para que no seáis partícipes de sus pecados, la contraparte es en el capítulo 14 del versículo 9 al 12 y lo vamos a leer a continuación. Y esa contraparte es el anuncio, otro mensaje de parte de un tercer ángel, de parte de un tercer mensajero que tiene que ver con la adoración. Está estrechamente conectado con el mensaje primero que decía temed a Dios y dadle gloria y adorad. ¿Por qué? Porque en el tercer mensaje se nos advierte de no adorar a ídolos. Noten ustedes lo que dice, versículo 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que nosotros vemos que aquí en este mensaje se le advierte al mundo entero y al pueblo de Dios que reside todavía en Babilonia, a de que no adore a la bestia ni a su imagen. Evidentemente no están guardando el primero y el segundo mandamiento. Pero el pueblo de Dios sí, ¿Por qué? Porque en el versículo 12 se nos presenta la paciencia de los santos. ¿Y qué es lo que tienen ellos? Ellos tienen guardado en su corazón, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Ellos adoran a Dios, no se hacen imágenes falsas ni se postran ante ellas. Ellos tienen guardados los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y a continuación me gustaría que recorramos algunos versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento que nos describen cómo es la caída de Babilonia. Y al respecto me gustaría que notemos ciertas características y que nos hagamos la siguiente pregunta. El anuncio de ha caído Babilonia, ¿qué tipo de anuncio es? ¿Es un anuncio de alguien que está fuera señalando y acusando a Babilonia y a los que están en Babilonia? ¿O es un mensaje de liberación de aquel que habiendo estado ha logrado salir? ¿Qué tipo de mensaje es? Leamos a continuación lo que nos dice Isaías capítulo 21, versículo 9, que dice así: He aquí vienen hombres montados, jinetes de a dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Así que nosotros vemos que parte de la caída de Babilonia constituye en qué? En que los ídolos que tiene Babilonia caen, son destruidos. Ya vamos a entrar en detalle cuáles son esos ídolos, pero los ídolos de Babilonia son destruidos, caen. Y esto constituye parte de la caída de Babilonia. En Jeremías capítulo 50, en el versículo 2, leemos lo siguiente. Anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, veles confundido, deshecho es Merodac. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Y en el 8 dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. ¿Qué es lo que vemos en esta secuencia de versículos? Cuando dice que es tomada Babilonia, significa que Babilonia ha sido tomada, ha sido conquistada por otras fuerzas. Y en ese proceso, ¿qué es lo que ocurre? Bel, el dios de Babilonia, es confundido. Merodac es deshecho, los ídolos de Babilonia son destruidos y ahí está el llamado de Dios ¿a qué? A salir de Babilonia, a huir y a huir delante de los demás que están huyendo, ¿no es cierto? Es tal la urgencia por salir que se insta a los que huyen a que traten de estar adelante en esa huida, en esa salida. Por eso dice, sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Y nosotros encontramos en Jeremías capítulo 51 versículo 6 que dice: Huid del medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Así que nosotros vemos aquí un poco el paralelo de lo que habíamos leído en el capítulo 18 versículo 3 y 4, ¿no? Salid ¿para qué? Para que no seáis partícipes de sus plagas, para que no recibáis la paga que viene de parte de Jehová. ¿Por qué? Porque viene paga de parte de Jehová, viene la venganza de parte de Jehová por todo lo que Babilonia ha hecho. Y nosotros encontramos que el versículo 45 de este mismo capítulo sigue diciendo: Salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Así que la salida de Babilonia es una salida por la vida. Es una salida desesperada, es una huida desesperada. ¿Para qué? Para salvar la vida. Y notemos en forma importante la secuencia de eventos, ¿no? Babilonia es tomada, caen los ídolos, sale el pueblo de Dios. Escapa el pueblo de Dios, huye el pueblo de Dios de Babilonia como por su vida. Esa es la secuencia de eventos. Quizás podemos incluir lo que mencionamos en el contexto del capítulo 14 y 18, ¿no? Hay un mensaje que ilumina la tierra con su gloria. Es el Evangelio eterno que presenta a Cristo y las glorias de Cristo para que el hombre e invita al hombre a recibir las glorias de Cristo. Así los ídolos caen y el pueblo de Dios puede escapar de Babilonia, puede huir de Babilonia. Y seguimos leyendo en Zacarías capítulo 2, versículo 6 dice, Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Así que nosotros vemos que Sión, que tiene un significado muy específico en el Antiguo Testamento y en el libro de Isaías y Jeremías, haciendo referencia al pueblo de Dios del tiempo del fin, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que mora con la hija de Babilonia. Y nos preguntamos, ¿quién será esta hija de Babilonia? Dejamos la pregunta para otro momento, pero se invita, se llama, se insta a Sión, ese pueblo de Dios del tiempo de fin, ¿a qué? A que huya, a que se escape, a que salga de la tierra del norte. Y en Isaías capítulo 48, versículo 20, nosotros leemos el siguiente versículo, dice: Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Así que nosotros vemos que este mensaje es un mensaje de alegría, es un mensaje de publicación. ¿Por qué? Porque dice salid y dad las nuevas. No se puede anunciar que has caído si primero no saliste. Es un mensaje de liberación. Es la toma de conciencia de que has sido librado de los ídolos de Babilonia y lo publicas, lo anuncias, lo das a conocer al mundo entero. Dice, salid de Babilonia y dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Redimió Jehová a Jacob. Así que ha caído Babilonia, consiste en la posibilidad de salir, consiste en la caída de los ídolos, consiste en un grito de liberación, consiste en un grito de alegría anunciando al mundo, publicando que, de que los ídolos han caído, de que Dios ha salvado a su pueblo, de que Dios ha redimido a su pueblo. Es un mensaje que expresa gratitud hacia Dios, es un mensaje que bendice a Dios, es un mensaje que manifiesta la alegría de conocerse libre de la esclavitud de Babilonia. Y vean ustedes cómo lo describe el Salmos 126, a partir del versículo 1, dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que nosotros vemos que las lágrimas, el sufrimiento, la agonía de la esclavitud, será tornado ¿en qué? En gritos y gozos de alegría y de liberación. ¿Por qué? Porque Dios ha rescatado a su pueblo. ¿Ha librado a su pueblo de qué? De los ídolos de Babilonia. Y en ese sentido, volvemos al tema de la adoración, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste la idolatría? Nos podríamos preguntar. ¿En qué consiste tener dioses falsos? Y aquí, en este punto, me gustaría que lo veamos a la luz de la serie de temas que venimos cubriendo en esta serie. Dios le dijo a Adán que no coman del árbol del fruto. ¿Qué es lo que hace Eva y qué es lo que hace Adán? Comen del árbol del fruto. Desobedecen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser como Dios, para alcanzar un estado superior de existencia. Y justamente eso es idolatría. Es abandonar la palabra de Dios para buscar algo que entiendo que es mejor para mí. Es rechazar la palabra y la voluntad de Dios en mi vida. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque dejo de considerar a Dios como Dios. Ya Dios no es Dios en mi vida, sino ¿quién es Dios en mi vida? Son mis deseos, son mis pasiones, son mis ambiciones, son lo que quiero ser. Eso se transforma en ídolos en nuestra vida que dirigen y guían nuestra conducta. Ya no más Dios y su voluntad, sino nuestras pasiones y deseos descontrolados. Eso lo vemos ahí mismo en la historia de Adán y Eva. Y lo vimos en toda la secuencia de temas de esta serie. Es lo que sucedió en la historia de Nimrod. Ya no buscó hacer la voluntad de Dios, sino que buscó establecer un reino que controle la tierra. Buscó hacerse un nombre. Así que nosotros vemos que los ídolos falsos en qué consisten? En tratar de lograr el reconocimiento de los demás, en buscar la aprobación de los que nos rodean. En eso consisten los ídolos de Babilonia. Y nosotros vemos que los ídolos de Babilonia, ¿en qué consisten? También en forjarse y establecerse como proveedor de los demás, en arrogarse el derecho de ser el proveedor de los demás y a negarle al otro la libertad si así no lo desea. Eso también es Babilonia y es un ídolo falso. Y nosotros vemos que el espíritu de Babilonia, ese que venimos mencionando, esos principios de ídolos falsos, transcurren y atraviesan la historia y llegan a nuestros días, de diferente manera, pero en la búsqueda de una carrera, en la búsqueda de posiciones, en la búsqueda de conocer a alguien famoso, en la búsqueda de hacerse reconocido, en la búsqueda de ser mejor que los demás, en la búsqueda, inclusive en ámbitos religiosos, de destacarse, de buscar la atención y la admiración de los demás, todos esos son los ídolos de Babilonia. Ese es el espíritu que rige a Babilonia. Y esos son los ídolos que caen al tiempo del fin. Esos son los ídolos que el mensaje de Dios, del Evangelio eterno y de la gloria de Cristo causan de que caigan. Así nosotros vemos que estos ídolos en realidad es el abandonar de Dios. ¿Para qué? Para satisfacer mis propias necesidades, yendo en contra de la voluntad de Dios. Y al respecto me gustaría que consideremos lo siguiente de la experiencia de esta gente, de este pueblo. Una vez que estos ídolos han caído, ¿qué es lo que hace que puedan salir caminando y puedan huir de Babilonia? ¿Qué es lo que hace que esos ídolos caigan? Noten ustedes lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 8. Dice así: aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Noten ustedes que es Dios el que hace volverlos. Es Dios el que los hace huir de la tierra del norte de Babilonia. Y noten ustedes que, ¿cuál es el punto crítico aquí que me gustaría destacar? Es el hecho de que Dios viene a ser para Israel, ¿qué? Padre. ¿Y qué viene a ser Efraín? El primogénito de Dios. Así que nosotros vemos aquí parte de lo que constituye la liberación, parte de lo que constituye la caída de los ídolos de Babilonia. ¿Y esto qué es? Es de que el pueblo de Dios toma conciencia de que Dios es ¿qué? Es su Padre. Y esto lo hace estando en Babilonia. Esto es lo muy importante e interesante de este punto. Estando aún en Babilonia, ellos toman conciencia de que Dios es ¿qué? Su Padre. Y esto es lo que inicia la caída de los ídolos de Babilonia. Así que nosotros vemos que parte de este mensaje que hace que Babilonia caiga, ¿en qué consiste? Consiste en el mensaje de identidad. Esa identidad que Adán y Eva perdieron en el Edén cuando aceptaron las mentiras de la serpiente, vuelve a ser restituida por un mensaje que devuelve la identidad al hombre. ¿Y esa identidad en qué consiste? En que el hombre ha sido creado hijo de Dios. Ese mensaje es el que empieza a destruir los ídolos de Babilonia. Y al respecto me gustaría que leamos en 2 Corintios capítulo 6 a partir del versículo 17 lo que dice. Dice así: por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que nosotros vemos en este versículo que estando en Babilonia empiezan a reconocer a Dios como padre. Y Dios los está llamando a que salgan de esa condición, y cuando oyen la voz de Dios y salen, ahí Dios viene a ser verdaderamente padre de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han oído la voz de Dios. Han oído la voz de Dios que los llama como un padre y han salido de Babilonia. Y el salir de Babilonia constituye en reconocer a Dios como nuestro padre y en reconocernos como sus hijos, en ya no más buscar la aprobación de los demás, en ya no más buscar los logros por medio de los logros y del éxito, forjarnos una identidad y un valor, sino que esa identidad y ese valor va a estar en reconocer a Dios como nuestro Padre. Y noten ustedes cómo el Antiguo Testamento describe esto en Jeremías capítulo 3, versículo 19, que dice: Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Así que nosotros vemos que el hecho de que Dios pueda entregar la tierra nueva a los salvos depende de este hecho. Y la entrega de la tierra nueva, como consecuencia de la segunda venida de Cristo, ocurre después de la caída de Babilonia. Así que vemos claramente la secuencia: caída de Babilonia, segunda venida de Cristo, entrega de la tierra prometida después del milenio. Pero ¿cuándo Dios va a estar en condiciones de poder entregarnos la tierra nueva? Cuando Cristo venga. ¿Y cuándo Cristo va a poder venir? Cuando nosotros, cuando el pueblo de Dios, ¿cómo llame a Dios? Padre mío. Y cuando nosotros empecemos a llamar a Dios Padre mío, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice, no os apartaréis de en pos de mí. Así que vemos que este mensaje que recupera la identidad al hombre, en el cual éste empieza a llamar a Dios como Padre, hace que el hombre quede fijado en ese carácter. Hace que el hombre no se aparte más de Dios. ¿Por qué? Porque empieza a ver a Dios como su Padre. Empieza a considerarse como un hijo amado de Dios. Y noten ustedes lo que dice Jeremías 32:39, ¿no? En este contexto dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Así que nosotros vemos que Dios nos da un corazón nuevo y un camino. ¿Para qué? Para que le temamos. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué es el temor este al cual se hace referencia? Es el mismo del cual hablamos en el mensaje del primer ángel. En Proverbios 2:5 nos dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Jehová es el conocer a Dios tal cual como Él es. Es conocerlo a Él en un sentido numérico y es conocerlo a Él de carácter. ¿Por qué? Porque la tierra es glorificada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha sellado con el nombre. Entonces, vemos que este temor que Dios busca que nosotros tengamos consiste en el conocimiento de cómo es Dios, de quién es Dios y de cómo es Dios. Y teniendo este conocimiento, se lo reconoce como Padre. Y reconociéndolo como Padre, Dios ahí ya nos está dando un corazón nuevo. Lo podemos empezar a reconocer y a llamar como Padre nuestro. Y este es el camino que Él nos pone por delante, la vida de Cristo vivida en nuestras vidas. Este, en definitiva, es el pacto eterno que Dios quiere hacer con nosotros. Es el pacto en el cual Él quiere entrar con cada ser humano de esta tierra. Por eso, Él nos invita a que escuchemos este mensaje de identidad y a que salgamos de Babilonia. Noten ustedes cómo es la experiencia, ¿no?, de aquellos que reciben este espíritu. En Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que nosotros vemos que la promesa está en de que Dios nos da de su Espíritu, nos da del Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para que lo reconozcamos como Padre, para que aceptemos el mensaje de identidad y de valor y vengamos a ser hijos suyos. Cuando esto suceda, los ídolos de Babilonia caen, se sale de Babilonia y se anuncia con júbilo y con gozo, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Y nosotros encontramos lo mismo en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que este es un mensaje de liberación. ¿Por qué? Porque estamos en esclavitud. Somos esclavos en Babilonia a nuestros propios ídolos. Somos esclavos a nuestras propias pasiones y deseos desenfrenados. Y el mensaje de identidad, el mensaje que Dios nos quiere dar, es un mensaje que nos recupera la identidad de hijos de Dios, nos recupera el valor y nos da su espíritu para cambiarnos el corazón y para que conozcamos, para que sepamos de que realmente somos sus hijos amados. Es mi deseo y mi oración de que esto lo podamos vivir cada uno de nosotros. Gracias por acompañarme y que Dios los bendiga. Hasta el próximo tema. Hasta luego.